Muy bien, pues vamos a tener nuestro tiempo para la palabra del Señor en este domingo. Y voy a compartir un mensaje que está inspirado en un acontecimiento de la vida del rey Josías, un acontecimiento que se narra en dos pasajes paralelos de la Escritura, en Segunda de Crónicas y en Segunda de Reyes. Y si queréis podéis ir teniendo marcado Segunda de Crónicas 34:14. A partir de ahí haremos una lectura un poquito larga, pero tenerlo ya marcado, así no tenéis que buscarlo luego. He titulado este mensaje Sensibles, apasionados. Son dos términos sobre los que hoy vamos a estar reflexionando. Bueno, yo creo que todos conocemos la lamentable historia del pueblo de Dios que se dividió tras el reinado de Salomón en dos reinos, el reino de Israel y el reino de Judá, o llamado también el reino del sur. Josías es uno de los reyes de este reino de Judá en el sur. Josías nunca conoció a su bisabuelo, Ezequías. Sin embargo, ambos se parecían en muchas cosas. Por ejemplo, ambos tuvieron una relación personal y cercana con Dios. Ambos fueron reformadores de la vida espiritual, muy apasionados. Y hoy quiero destacar de modo especial este término, apasionados. Ambos reyes, Ezequías y Josías, se esforzaron con valentía para erradicar la idolatría que había en el pueblo y guiar de nuevo al pueblo a los pasos de Dios. Ambos reyes también destacaron como luces brillantes de obediencia a Dios en medio de generaciones de reyes con unas conciencias oscurecidas y que parecía que competían entre sí a ver quién era más malvado y a ver quién era más desobediente a la ley de Dios. En medio de ese panorama de generaciones de reyes malos, destacaron Josías y Ezequías. Mirad qué contrastes más incomprensibles tiene la historia. A Ezequías, uno de estos dos reyes reformadores, le sucede en el trono Manasés, el que probablemente fue el rey más maléfico y más rebelde a Dios en toda la dinastía real de Judá. Y siguen los contrastes. El nieto de este malvado Manasés fue Josías, el que probablemente fue el mejor de los reyes a la hora de buscar y obedecer a Dios. Bien, sirva este primer punto como una introducción histórica a lo que vamos a estar hablando a continuación. Y he titulado el punto número 2, un encuentro con la palabra de Dios. Un encuentro con la palabra de Dios. Hoy vamos a aproximarnos a la vida de Josías, pero te lo quisiera dejar también como una tarea para que tú puedas tranquilamente estudiar la vida de este hombre, porque vale la pena. En su vida se ve cómo Dios, se ven principios divinos, ¿no? Que Dios está dispuesto a proporcionar dirección y bendición a todo aquel que se propone obedecerle. Esto se ve en la vida de Josías, pero esto rige también para nosotros como pueblo de Dios. Si tú te propones de corazón obedecer a Dios, Dios te va a dar dirección y bendición. Mira, a corta edad, Josías ya se había dado cuenta, ya había percibido que había una verdadera enfermedad espiritual en su pueblo. Los ídolos crecían en el campo con mayor rapidez que los cultivos. En un sentido, Josías comenzó a buscar a Dios en ese proceso de destruir y limpiar de todo aquello, de toda la idolatría, todos los ídolos falsos que él iba descubriendo en medio de su pueblo y que no honraban a Dios. Y nuevamente esto tiene que servirnos a nosotros de lección, de referencia. La búsqueda de Dios tiene mucho que ver con la aniquilación de nuestros otros dioses o diosecillos. Cuando uno lee la vida de hombres de Dios o mujeres de Dios, ¿no?, uno tiene que ir haciendo una traducción simultánea a su propio contexto. En ese proceso de búsqueda de Dios que tenía Josías, cuando él tenía aproximadamente 26 años, ocurrió algo decisivo. Fue redescubierta, oculta en el templo, la palabra de Dios. Redescubrir la palabra de Dios. De ese modo, las intenciones nobles del rey y el poder de la palabra de Dios que acababa de encontrarse se unieron para los propósitos de Dios. Bueno, ese libro de la ley le fue leído al rey Josías, y cuando ese libro se lee, él de pronto escucha aquellas antiguas promesas de bendición para el pueblo de Israel si se mantenía fiel a Dios, y promesas de maldición si se mantenía rebelde a Dios. Y en ese momento, al leer esas palabras de la ley, Josías es muy consciente de que su pueblo está muy lejos de lo que la ley de Dios demanda, y de que a pesar de las reformas que él había emprendido, su pueblo todavía para nada no daba la talla, y estaban bajo el juicio y bajo la maldición que aparecían escritos en ese libro de la ley. Y es entonces cuando el monarca reacciona de un modo tal que todavía debe servir como inspiración para los hijos de Dios hoy. La reacción de Josías es el centro neurálgico de este mensaje que traigo para vosotros y para mí. Tengo que decir que mi primer tiempo de oración a la hora de preparar este mensaje y de prepararme para él ha sido predicármelo a mí mismo. O sea que no estoy predicando desde la cátedra del que ya se lo sabe todo, sino como un necesitado más entre vosotros. Es entonces cuando este rey reacciona. La palabra reaccionar también quiero destacarla y saldrá a relucir más veces. Para entender el marco histórico de esta escena, enseguida vamos a leerlo, cabe explicar que Josías había iniciado una serie de reformas y de mejoras en el templo, y que para ello el pueblo había contribuido generosamente con muchas ofrendas. El dinero se entregaba a los responsables del templo, y los responsables del templo a su vez lo entregaban a los carpinteros, a los canteros, a los distintos operarios. Y entonces, al sacar el dinero para la obra del templo, ocurrió lo que se narra a partir del versículo 14. Segunda de Crónicas 34, 14. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Yahvé, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Yahvé dada por medio de Moisés. Una precisión quiero hacer: este libro de la ley que el sacerdote Hilcías encontró probablemente era el Pentateuco, los cinco primeros libros de la ley, o para otros eruditos piensan que más probablemente era solo el libro de Deuteronomio, que se había perdido durante el gobierno de los precedentes monarcas malvados. Versículo 15. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Yahvé. Y dio Hilcías el libro a Safán. Y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Yahvé y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: Andad, consultad a Yahvé por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Yahvé que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Yahvé para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual, esta profetisa, moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Así que el rey se conmociona viendo que han vivido totalmente haciendo lo contrario que la ley dice y que están bajo juicio. Y entonces tiene temor por su vida y tiene temor por el remanente de Israel y de Judá y manda a consultar a Yahvé a través de una mujer profetisa. Y ella, versículo 23, respondió: Yahvé, Dios de Israel, ha dicho así: Decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Yahvé: He aquí, yo traigo mal sobre este lugar, juicio, y sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Yahvé, así le diréis: Yahvé, el Dios de Israel, ha dicho así. Bien, a continuación voy a leer el versículo que considero el eje central, la clave fundamental de este mensaje. Es lo que la profetisa dice de parte de Dios para el rey: Por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Yahvé. Veamos cómo se expresa este mismo pasaje paralelo en Segunda de Reyes 22:19. No hace falta que busquéis porque vamos a volver otra vez al texto inicial. Cambia un poquito, dice: Tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Yahvé cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Por tanto, yo también te he oído, dice Yahvé. Volvemos al texto de Segunda de Crónicas, al versículo 28. Y aquí hay una bendición de Dios para Josías, por cuanto ha reaccionado con un corazón conmovido, enternecido y humillado. Y le dice: He aquí que yo te recogeré con tus padres. Juicio y mal viene sobre tu pueblo, pero a ti te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz. Y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta de la profetisa. Entonces el rey reaccionó, envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Yahvé, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Yahvé. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Yahvé pacto de caminar en pos de Yahvé y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Hermanos, es una historia muy inspiradora, muy poderosa, muy real, muy aplicable a nuestras vidas. Quiero hablar un poquito en el punto número 3, de la reacción y el ejemplo de Josías. Cuando el libro de la ley le es leído a Josías, se impresionó, se asustó, se humilló. Se dio cuenta del abismo que existía entre sus esfuerzos personales como reformador para guiar a su pueblo hacia Dios y las expectativas que Dios tenía para su pueblo. Se sintió abrumado por el terrible contraste entre la santidad de Dios y la culpabilidad que pesaba sobre su pueblo y sobre sí mismo. En aquel reino de Judá, después de tanto tiempo de idolatría, después de tanto tiempo de vivir en ignorancia espiritual, ajenos a la palabra de Dios que estaba oculta en el templo, de pronto ese monarca reacciona de una manera muy significativa ante el hallazgo sorpresivo de los escritos de la ley de Dios que estaban ocultos. Y es muy llamativo que reacciona con gran sensibilidad, con quebrantamiento ante Dios. Ve anotando palabras claves en tu vida. Él era el rey, pero no se avergüenza de lamentar públicamente su condición y la condición de su pueblo, pecador, rebelde. Por eso luego vemos que Dios le recompensa y le dice: yo te recogeré con tus padres, vendrás a tu sepulcro en paz. No, tus ojos no van a ver estas cosas, ocurrirán después que tú seas reunido en paz con tus padres. Pero el corazón de Josías se enterneció, se humilló delante de Dios. Hermanos, esta reacción tiene que conducirnos a una reflexión personal y profunda en cuanto a nuestra manera de reaccionar ante Dios y ante su palabra. Y paso al punto número 4 de los 6 puntos que tengo. Quizá este es el punto más extenso, que lo he titulado con 2 preguntas. ¿Perdimos el primer amor? ¿No hay ya en nosotros pasión? Quiero hacer a vosotros y a mí mismo una pregunta. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos experimentado un quebrantamiento sincero en la presencia de Dios? ¿O cuándo ha sido la última vez que hemos llorado en la presencia de Dios? Necesitamos examinarnos y hacer una sincera autocrítica y ver cuál es nuestra verdadera condición. No tener una imagen distorsionada de nosotros mismos, sino ver cuál es nuestra condición delante de Dios. Josías tembló, vio el juicio de Dios, vio una diferencia grandísima entre lo que Dios espera de nosotros y nuestra verdadera condición. Y con demasiada frecuencia, hermanos, nos ocurre que cuando ya somos creyentes de muchos años y conocemos perfectamente la palabra de Dios y hemos escuchado miles de predicaciones, parece que ya no hay casi nada nuevo que se nos pueda enseñar o que ya no hay nada que nos pueda sorprender. Conocemos a la perfección las maneras evangélicas. Estamos ya tan habituados a todo tipo de actividades eclesiales. Sabemos cuáles son las normas y las formas evangélicas que tenemos que mostrar en nuestra vida social evangélica. Y resulta que terminamos acostumbrándonos a ser buenos evangélicos, pero nada más. Examinamos las predicaciones. Emitimos nuestro juicio personal en cuanto a la calidad de la predicación, el mayor o menor acierto del predicador, pero parece que ya no hay ninguna predicación que haga vibrar nuestro corazón. Las examinamos, los mensajes, las predicaciones, como algo externo a nosotros, pero su mensaje tiene difícilmente cabida en nuestro corazón. Y en la práctica, muy pocas veces una prédica nos mueve por dentro como para reaccionar de una manera vibrante. Es como que ya hubiéramos hecho callo. Es como que nos hubiéramos endurecido con una coraza de religiosidad que impide que la espada de la palabra del Espíritu penetre en nuestro corazón. Y nos acostumbramos a vivir así, un cristianismo formal, pero sin pasión. No vivimos en pecado, pero tampoco vivimos apasionados por Dios. ¿A quién le suena esto? ¿Quién no ha pasado por circunstancias, por momentos, por tiempos así en su vida espiritual? Deja que el Espíritu Santo te escudriñe en esta mañana. ¿Cuándo fue la última vez que te quebrantaste de verdad en la presencia del Señor? ¿O ya estamos tan hechos a nuestras formas evangélicas que eso no va con nosotros? ¿Cuándo fue la última vez que una predicación te desmontó tus argumentos personales y te sentiste expuesto, desnudo, necesitado de clamar a Dios por restauración? ¿Cuándo fue la última vez que has llorado por el impacto de la palabra de Dios en tu corazón? Jesús lloró por Jerusalén en Lucas 19:41. Un llanto motivado por la situación triste de perdición y de juicio en que se encontraba Jerusalén, la ciudad santa. También muchos profetas lloraron y lamentaron viendo la condición del pueblo de Dios. Habría muy distintas razones por las cuales podríamos experimentar un quebrantamiento en la presencia de Dios. Se me ocurren algunas. Experimentar un quebrantamiento por de pronto tomar conciencia de mi mal estado espiritual. O quebrantarnos a veces por la situación espiritual de algún miembro de nuestra familia. O quebrantarnos ante la situación, la realidad de un mundo perdido, familiares nuestros que se pierden. Muchas razones, pero que podamos tener un corazón que se sabe quebrantar, que sabe reaccionar al Espíritu Santo y a la palabra. Hermanos, si nos hemos acostumbrado a vivir un cristianismo sin pasión, entonces tenemos un problema importante y debemos hacer un alto en nuestro caminar cristiano y ponernos en línea con el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Si es que mora en nosotros y no lo hemos contristado. Necesitamos pasión en nuestra vida de intimidad con Dios. Si esto te suena a experiencias olvidadas, tienes que rescatarlas. Necesitamos pasión en nuestra vida de intimidad con Dios. Necesitamos también pasión por los perdidos. Necesitamos pasión por la palabra de Dios. No una lectura rutinaria, sino algo que nos mueve, que nos lleva, que es deseable, que es nuestra delicia. Necesitamos vivir nuestra fe apasionados por Dios. ¿Tienes pasión por Dios? ¿Ocupa Dios el centro de tu vida? Como yo compartía hace unas semanas con los jóvenes, antes de convertirme, yo creía en Dios, pero Dios era una más de las cosas periféricas que estaban alrededor mío y que yo las manejaba. Cuando me convertí, Dios fue entronizado en el centro de mi vida y todas las cosas tenían sentido alrededor de Dios, en la referencia de Dios. ¿Ocupa Dios el centro de tu vida? ¿Cuánto amas a la iglesia a la que perteneces o asistes? ¿Tienes pasión por la iglesia? ¿O estás concentrando tus fuerzas en criticar a los líderes, a los hermanos, criticar el estilo y el programa de la iglesia y todas aquellas cosas que quizá no se hacen a tu gusto personal? ¿Tienes pasión por la iglesia y sus líderes o vives masticando resentimientos? ¿Tienes pasión por las almas que se pierden? Jesús la tenía. ¿Te preocupa de verdad las almas perdidas? ¿Haces algo para compartir el Evangelio con otros? Todas estas son preguntas que tú y yo tenemos que hacernos y debemos, además, respondernos, darnos una respuesta. Es demasiado fácil perder nuestro primer amor. Nos ha ocurrido a casi todos, yo creo. Podemos recordar aquellos días entrañables cuando nos convertimos, cuando Dios nos rescató de una vida sin sentido y nos trasladó a su luz. ¿Cómo Dios cambió nuestras vidas? ¡Qué apasionados estábamos en nuestros primeros pasos con Dios! ¿Y con cuánta pasión vivíamos aquellos días? Pero hoy, ahora ya somos maduros, ya somos experimentados. Ya hemos hecho muchas cosas en la obra de Dios y resulta que ya no nos queda pasión. No sé quién se identifica y quién no con esto, pero creo que la mayoría hemos pasado por esto. Y Dios quiere hoy recordarnos aquellas palabras que Juan escribió a la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 2:2, donde habla de una iglesia madura y acostumbrada a servir, a sufrir, a esforzarse, pero que ha perdido el primer amor. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, cosas buenas, y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Un montón de elogios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué triste que nos pase esto. ¿Y qué dice el Señor? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. No te quedes así. Arrepiéntete. Si hemos dejado aquel primer amor y lo que nos queda es tan solo una vida religiosa, formal, correcta, que no está mal, pero si eso es todo lo que nos queda y no hay pasión, no hay fuego, entonces tenemos un grave problema, hermanos. Tenemos que entenderlo y tenemos que arrepentirnos. Y Dios te está hablando. La Biblia habla mucho acerca de nuestro corazón. De él mana la vida. Él es el centro neurálgico de nuestra vida espiritual. He titulado el punto número 5, un corazón tierno, tierno. La palabra del Señor tiene que conducirnos, como digo, a una reflexión profunda y sincera, a un arrepentimiento, a un quebrantamiento interior y a revitalizar nuestra pasión a todos los niveles que hemos mencionado y otros. El rey Josías era un hombre que tenía una gran convicción de pecado. Al escuchar la palabra, rasgó sus vestidos, un gesto, según la costumbre de su tiempo, para mostrar pesar, arrepentimiento. Nosotros no tenemos la costumbre de aquella época, pero la Biblia provee una alternativa mejor, la que se menciona en el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículo 12. Por eso, pues, ahora, dice Yahvé, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. ¿Y qué dice rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. No quiero manifestaciones externas, quiero un acto de contrición profundo. Rasgad vuestro corazón y convertíos a Yahvé, vuestro Dios. Un cambio, una reacción, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia y que se duele del castigo. Hermanos, yo creo que nos hace falta esa capacidad de humillarnos, de ser sensibles a la palabra de Dios, de ser impresionables por la palabra de Dios, no haber hecho tanto callo que ya nada nos mueve. Esa capacidad de reaccionar quebrantándonos delante de Dios, entendiendo nuestro alejamiento de Dios muchas veces, o nuestra necesidad de ser restaurados. El ejemplo de Josías tiene que inspirarnos. El versículo 26 de esta lectura dice: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. ¿Es nuestro corazón así? Tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Yahvé. ¿Cuánta capacidad de conmoverse tiene nuestro corazón hoy? ¿Tenemos un corazón que puede enternecerse? ¿Un corazón tierno en el que el Espíritu Santo puede escribir el consejo de Dios? ¿O necesitamos reciclar nuestro corazón, como profetizó Ezequiel? Os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón tierno. Han pasado muchos siglos desde aquellos tiempos de los reyes de Judá, pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Él está, dice, cercano a los quebrantados de corazón. Él salvará a los contritos de espíritu. Los sacrificios que acepta Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y de manera muy especial lo expresa el profeta Isaías hacia el final de su libro, en el capítulo 66, versículo 2. Dice una palabra muy interesante: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Puede hacernos temblar la palabra del Señor? ¿O estamos ya muy endurecidos, muy acostumbrados a nuestra manera evangélica? Miraré al que tiembla a mi palabra. Es decir, Dios atenderá, se complacerá, mirará, pondrá su favor sobre aquellos que sean verdaderamente sensibles a su palabra. Y también Santiago en su epístola nos habla en términos parecidos. Dice: afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Todo esto es un llamado a ser más sensibles y más apasionados y salir de esos moldes estrechos en los que a veces vivimos. Mi último punto lo he titulado: es hora de reaccionar. Josías se encontró cara a cara con la palabra de Dios y se dio cuenta de que debían llevarse cambios drásticos para poder llevar la nación de regreso a la obediencia a Dios. Reaccionó, se dio cuenta, había que hacer cambios drásticos. Y del mismo modo, cuando Dios te habla a ti, y no digo hoy, cada vez que Dios te habla en el mensaje de la palabra, Tú tienes que detenerte, meditar y plantearte si tienes que hacer ciertos cambios drásticos en tu vida. Puede ser una cuestión de vida o muerte espiritual. Nuestra naturaleza humana tiende a tomar a la ligera el pecado. Muy fácilmente ponemos excusas, culpamos a terceros o minimizamos el daño que hemos provocado. Pero no fue así en la vida de Josías. Estaba tan consternado por el rechazo del pueblo hacia la ley que desgarró sus ropas para expresar el dolor. La verdadera comprensión de nuestro pecado nos tiene que llevar a un quebrantamiento, a un arrepentimiento sinceros. Nos tiene que llevar a esa tristeza que es según Dios y que produce arrepentimiento para salvación, en palabras del apóstol Pablo. Una tristeza que produce arrepentimiento para salvación. La palabra del Señor nos tiene que llevar a una reacción, arrepentimiento, humildad delante de Dios. No basta con leer la palabra de Dios, tenemos que estar dispuestos a reaccionar ante lo que la palabra nos está señalando. No hay mucha diferencia entre aquel libro de la ley escondido en el templo durante años y tu Biblia olvidada en una estantería en tu casa, si no la lees. Si tu Biblia no es leída ni obedecida, es igual de inservible que aquel libro oculto en el templo. Y hoy día muchos tienen una Biblia y puede que conozcan algunas cosas de la Biblia, pero son pocos los que son afectados por las verdades de la palabra. Son pocos los que reaccionan ante la palabra viviente de Dios. Cuando Josías escucha la ley, está afectado, está impresionado, está lleno de temor reverente, rasga sus vestiduras reales e inmediatamente se pone a instituir reformas en todo su reino. Con tan solo una lectura de la ley de Dios cambió el rumbo de la nación. Ve traduciendo esto a tu propia vida. Quiero pediros que tengamos un tiempo de reflexión, que estemos en recogimiento. Si quieres cerrar tus ojos, y si quieres estar de rodillas delante de Dios, es un asunto personal. Ahora estamos delante del Señor. La palabra de hoy es incómoda, es un desafío a salir de moldes estrechos y tener un corazón conforme a lo que Dios espera. Y Dios te está llamando a reaccionar. Igual tienes que hacer como Josías y tienes que tomar medidas inmediatas para reformar tu vida, como él reformó la vida religiosa de Judá. Igual tienes que tomar medidas para reencaminar tu vida y ponerla en armonía con la voluntad de Dios. No sigas caminando ajeno a la voluntad de Dios. No sigas endurecido ante la palabra del Señor. Igual estás acostumbrado a escuchar cada semana o cada día la palabra de Dios. ¿Cuántos cambios tienes que hacer para que tu vida esté en armonía con la palabra de Dios? Habla con Dios en este tiempo. Deja que el Espíritu Santo te escudriñe, te revele tu condición. Quizá ahora te estás dando cuenta, como Josías, de la gran distancia que hay entre tu vida y la clase de vida que Dios espera de ti. Puede ser hoy, ahora, el tiempo para que tu corazón se enternezca, se conmueva y puedas venir profundamente humillado ante Dios. Dios nos ha hecho con emociones, nos ha creado emocionales, son parte de nuestra vida espiritual y de nuestra adoración. Pero deja que el Espíritu Santo rompa tu mundo emocional y te quebrante. Es tiempo de reaccionar, de darse cuenta de nuestra condición y de reconocer nuestra profunda necesidad de ser limpiados y renovados por Dios. Josías limpió de los ídolos a su nación. Fue un reformador, un renovador. Tu obediencia humilde agrada a Dios. Las buenas intenciones y aún las reformas no son suficientes. Tienes que permitir que la palabra de Dios te humille y cambie tu vida. Es tiempo de redescubrir la palabra de Dios. Recuerda siempre estas palabras. Su corazón se conmovió y se enterneció y se humilló ante Dios. Habla con el Señor. Deja que Dios te hable. Tómate tu tiempo. No hay prisa.